y el envío de casi 7 toneladas de material sanitario con un valor aproximado de $55,000, según el reporte de la agencia EFE. Y el nivel de inflación empeora mucho más las condiciones de vida de los cubanos, según expertos. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba arrastra una crisis económica que se ha visto en los últimos meses, como ha descendido la capacidad de consumo del ciudadano cubano debido a la alta inflación y sin control alguno, afirmó el sociólogo y economista Ángel Rodríguez Pita.
Y ver que hoy en día el gobierno cubano ha colocado una tasa flotante de 120 pesos cubanos por un dólar. Pero esa tasa flotante no se compara con lo que está sucediendo en el mercado informal cuando está por encima de los 130 pesos cubanos un dólar. Y se acerca prontamente y a mayor velocidad a los 150. Es decir, en unas semanas vamos a tener que un dólar norteamericano va a estar sobre los 150 pesos cubanos.
Esto en peso cubano. Pero cuando un cubano tiene que acceder también a la moneda libre convertible, MLC, que están en las tarjetas para luego ir a la tienda, cuando llega a la tienda en divisa, se encuentra que el producto se ha incrementado.
Un ejemplo de eso, tenemos que un cepillo de dientes antes costaba 85 centavos, 90 centavos CUC, y hoy en día se encuentra sobre los 4 y hasta los 8 MLC. Entonces, esto nos está diciendo claramente que las capacidades de acceso al consumo se están limitando aún más y está afectando duramente a los sectores más vulnerables.
La población cubana sufre los efectos del alto precio de los alimentos, el alza de tarifas en servicios básicos, los cortes de energía eléctrica, dijo Rodríguez Pita, consultor de empresas privadas en Cuba, y agregó.
Esta cuestión que ha hecho el gobierno de poner los 120 pesos cubanos, lo que promueve es la aceleración del proceso inflacionario, porque iba muy lento. Y entonces el gobierno cubano lo que ha acelerado el proceso para alcanzarlo en el 2023, porque de mantenerse en las actuales circunstancias estaríamos pensando que llegaría a ese nivel en el 2025. Y eso claramente tiene un costo social. Y ese costo social el gobierno cubano no lo puede soportar. Implicaría la pérdida de poder político en la nación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en sintonía en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Esto es Venezuela Hoy. Tengo un panel para hablar de los temas que nos ocupan de Venezuela. Tengo a Molly de la Sota, politóloga, hermana del capitán Luis de la Sota, ya con más de 4 años apresado en las mazmorras del régimen venezolano. Por primera vez nos acompaña Zahir Mundaray, espero haberlo dicho bien. Zahir, bienvenido. Y a mi amigo José Amalio Graterol, también abogado, desde Miami. Bueno, Molly, quiero actualizar el tema. Tu hermano nos permite visualizar y mostrarle al mundo qué es lo que está pasando con los olvidados presos políticos. Nadie los toca, nadie los tiene de primer lugar de la agenda. Vemos que preparan elecciones primarias, los partidos políticos avanzando en ello para ir a unas elecciones y enfrentarse al régimen de Nicolás Maduro en 2024. Pero de los presos políticos, ¿qué hay? ¿Qué pasa con tu hermano y el resto de los más de 200 presos que están por pensar diferente, la mayoría de ellos militares, en las cárceles venezolanas?
Así es, buenas tardes y gracias por este espacio, Alejandro, como siempre. Sí, el tema de los presos políticos, muchos exigen y piden su libertad, pero ¿quién está realmente negociando la salida de más de 300 presos políticos que tienen algunas organizaciones no gubernamentales registradas? El 54% de ellos son militares. Mi hermano tiene 4 años y 2 meses preso sin juicio y se supone que ya no debería estar detenido, pues la reforma del Código Orgánico Procesal Penal del año pasado dice que por más de 2 años, máximo 3 años, deberían de estar ya libres sin juicio. Y no es así. Venezuela firmó un convenio, un memorándum de entendimiento con el fiscal Karim Khan, la Corte Penal Internacional, que está investigando a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, y la detención arbitraria es uno de esos crímenes por los cuales está siendo investigado, y sin embargo no cumple con las reformas. Además, nos preguntamos qué pasa también que Venezuela firma tanto memorándum de entendimiento como con la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que también firmó un memorándum de entendimiento que también viola, porque la alta comisionada no ha podido ingresar en Fuerte Tiuna, que es una cárcel de alta seguridad donde está mi hermano. Mi hermano, estamos exigiéndole a la Corte Marcial, al ministro de la Defensa, que es el jefe del fiscal, del presidente de la Corte Marcial, pues él lo designó, que aplique las reformas legales y se le respeten a mi hermano sus derechos humanos. Pues ya va a ser 15 días de confinamiento. Es una cárcel que está todavía bajo la custodia de la DGCIN, que es un organismo de contrainteligencia militar, acusado de estos crímenes de lesa humanidad porque tortura, desaparece y detiene arbitrariamente a las personas, a civiles y militares. Entonces, estamos exigiendo que se cumplan estos memorándum, que también, por cierto, se firmaron en México con intermediación del gobierno mexicano, entre la oposición, una parte de la oposición y el gobierno, donde también dicen que van a respetar los derechos humanos en la Constitución. Y en medio de ese diálogo, mientras estuvieron sentados en agosto, octubre, se murieron dos presos políticos por falta de atención médica. A mi hermano no le están dando la debida atención médica, no le están respetando su derecho. Yo he estado denunciando que el confinamiento que tiene mi hermano es una cárcel, es una celda de 2x2. Es como si te encerraras en un closet. Y eso no puede seguir pasando en Venezuela frente a todos estos organismos de protección. El Ministerio Público no ha iniciado ni la primera investigación por todas las denuncias de tortura. Yo misma denuncié ante el Ministerio estas torturas a mi hermano y no ha iniciado ninguna investigación. Entonces nos preguntamos qué es lo que está pasando con la comunidad internacional.
Bueno, le pregunto a Zahir, ¿qué está pasando con la comunidad internacional y cuál es el trabajo que están haciendo ustedes a nivel internacional con las investigaciones que lleva adelante la Corte Penal Internacional, Zahir?
Bueno, eso ha generado, viéndolo desde lo positivo, bastante movilidad. Varias organizaciones de derechos humanos, fiscales, exfiscales, venimos acreditando estos crímenes y estamos pasando permanentemente información a la Corte Penal Internacional, siendo uno de los crímenes precisamente el crimen de encarcelamiento, como decía Molly de la Sota. Yo creo que hay un agotamiento, evidentemente, de la comunidad internacional, hay un agotamiento de que el tema Venezuela no se destraba, y no se destraba precisamente porque lo que se han utilizado son mecanismos diplomáticos, mecanismos legales, cuando en ese tablero no juega el régimen venezolano. El régimen venezolano, yo creo que se encuentra en un estadio de cosas, lo escribí en un reciente artículo que va a salir, donde yo creo que está aplicando técnicas de terrorismo de Estado. Yo creo que está muy claro que no respeta ningún ordenamiento jurídico internacional ni ningún pacto. Nada de lo que se firme, nada de lo que se le conmine hacer, lo hace. Están claras las recomendaciones que hizo Bachelet en el último informe. Yo creo que fue un informe, a pesar de que lo hablé con Molly muchas veces, fue como tirar la toalla y decir que no existe posibilidad alguna de que esa institucionalidad tenga alguna respuesta a favor de los derechos humanos. Por el contrario, toda la institucionalidad forma parte del mismo entramado de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Y creo que la comunidad internacional está desconcertada porque los mecanismos legales no funcionan en el caso venezolano, porque esencialmente nos encontramos ante un entramado delincuencial donde la criminalidad organizada transnacional forma parte del Estado mismo. De modo que en la actualidad ellos están en una situación de desarticular cualquier mecanismo que utilice la sociedad civil para articularse al favor del reclamo de derechos. Y entonces en esa desarticulación, el mecanismo que les ha resultado más favorable es el encarcelamiento y persecución, y cada día lo han perfeccionado. Y a esto hay que agregarle el tema de la tortura, además con mucha formación o instrucción internacional. Eso lo hemos acreditado con exfuncionarios que hemos logrado entrevistar y efectivamente han dado cuenta de que existen funcionarios bielorrusos y cubanos que les han enseñado a afinar mecanismos de tortura y de tormento a aquellas personas que están detenidas. Así que yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Es difícil negociar con quien no cree en la democracia, no cree en la política, ni cree en el ordenamiento jurídico internacional, sino por el contrario se encuentra en una postura de verdadero terrorismo de Estado y de generar los mayores mecanismos de control social. Lo que hacen con los militares detenidos, evidentemente son mensajes que se envían al estamento militar, y es que cualquiera que disienta o que murmure o que haga lo que sea, te va a pasar lo mismo. Y por eso es que no importa ni siquiera el rango, no se respetan los más mínimos estándares internacionales en materia de detención, y por eso es que hacen lo que hacen y no les importa que se sepa. Por eso es que lo hacen público, porque se hace público en la medida en que se sepa, el mensaje es más poderoso y logran mayores capacidades de control. Así que la comunidad internacional yo creo que está desconcertada y no comprende realmente que la situación venezolana traspasa las reglas del ordenamiento jurídico y nos encontramos ante un verdadero estado delincuencial.
Ahora, pasando a una persona que vivió en carne propia la persecución del régimen, del oficialismo, y lo obligó a venirse al exilio. Cuando oímos José Amalio Azaíra hablando de que no es posible una negociación con el régimen, cuando no tienen todo esto que se está describiendo, pues en atención, no le prestan atención, no les importa, mejor dicho. Entonces, ¿cómo llegar a esa etapa? Una etapa donde sigue el régimen jugando a México, pero el régimen no le interesa tampoco ir a México, porque me parece tener el control de todo. Y los presos políticos, la situación económica del venezolano, del que se está yendo a Sudamérica, el que está atravesando la selva del Darién, poco le interesa.
Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, Alejandro, es que el régimen criminal que hay en Venezuela no le interesa la vida de los venezolanos, mucho menos le va a interesar la libertad de alguien, ¿no? Y que no se le violen los derechos humanos a nadie. Tenemos que ponerlo en contexto. En las otras dictaduras que hubo en Venezuela, nunca el dictador utilizaba el poder judicial o el sistema judicial para encarcelar a su preso. Simplemente Gómez, Pérez Jiménez tenían sus presos personales y esas personas no eran procesadas en un sistema judicial. Es decir, todavía había justicia en Venezuela, pero los presos políticos eran presos de responsabilidad de quien ejercía el poder en ese momento. En este caso, en Venezuela, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, se ha utilizado el poder judicial como brazo ejecutor de venganzas políticas y de persecución política en Venezuela. Pues tendríamos que poner a tono el caso de la juez María Lourdes Afiuni. Fue Chávez quien en cadena nacional pidió 30 años para la juez Afiuni y luego dijo que si estuviésemos en la época de Bolívar la pasaría por las armas, la mataría. Pero para eso se utilizó todo el sistema judicial venezolano. No hay Estado de Derecho, no hay jueces, no hay fiscales, porque es todo un entramado de criminalidad. Es parte de una banda, de un régimen, de una organización criminal que está en el poder en Venezuela. Entonces no podemos decir que en Venezuela hay justicia o que pueda haber algo de justicia, porque sencillamente son personas que reciben órdenes directas del poder y dicen, déjame este preso o sácame este preso. Yo quisiera hacer un comentario en relación a este dilema, y con mucho respeto lo hago al doctor Zahir Mundaraín. El doctor Zahir Mundaraín fue director de actuación procesal de la Fiscalía del Ministerio Público en la administración de la señora Luisa Ortega Díaz. El señor Zahir Mundaraín sabía lo que estaba pasando en ese momento con los presos políticos, en este caso de la jueza Afiuni, donde la fiscal dijo no hubo dinero ni promesa de dinero, quiere decir que no se configuraba el delito de corrupción. Y decían los fiscales que era una orden superior que siguieran con el proceso, que siguieran entonces con la tortura de mantenerla en un cuarto, en una celda de 2x2, sin recibir sol, que son los mínimos estándares internacionales, una vez al día, una hora. Entonces, todo esto, y yo creo que tenemos que tenerlo claro, a partir de ese caso, no porque yo haya sido el abogado de la jueza Afiuni, sino que a partir de ese caso se genera en Venezuela lo que hemos llamado el efecto Afiuni, que no es otra cosa que generar un terror, un miedo insuperable en todos los jueces, y esos jueces que están ahorita, que para mí no son jueces, sino oficinistas que reciben llamadas telefónicas, una vez que reciben la orden, dejan encarcelado a inocentes, mantienen procesos penales donde no hay elementos de convicción alguno para mantener a alguien privado de libertad, y debemos entender entonces que el sistema judicial venezolano no es un sistema judicial para hacer justicia, es un brazo ejecutor de la persecución del régimen, que es una organización criminal transnacional que está en el poder. Por eso encarcelan, torturan y juegan en unos diálogos que para mí son una pérdida de tiempo para el país. En México, por ejemplo, juegan a sacar a un preso, pero para ellos tener alguna condición para mantenerse en el poder. Lamentablemente, esas personas que están sufriendo torturas, esas personas que están privadas de libertad ilegítimamente, esas personas que son perseguidos políticos, simplemente a veces, en algunas oportunidades, sirven de fichas de canje para que el régimen se mantenga en el poder. Y ese es el juego que han venido haciendo. Por eso yo he repetido en infinidad de oportunidades, no se puede negociar con criminales, no se puede hacer negociaciones y diálogos con quienes sencillamente lo único que quieren es mantenerse en el poder sin importarle la vida de nadie ni la condición de vida de nadie.
Ahora, Molly, perdón, antes de pasar contigo, quiero hacer una pregunta a el invitado Zahir para que me responda rápidamente esto. Zahir, el sistema de justicia en Venezuela, Zahir, ha estado corrompido durante los últimos años. Este todo entramado que denuncia José Mario Graterol, ¿realmente estaba podrido, por decirlo de alguna manera, desde hace muchos años, desde la época de Chávez o antes de Chávez?
Mira, yo empecé en el sistema de justicia en el año 94, es por eso que conozco todo el entramado de lo que ha venido ocurriendo. El gran golpe, de podemos decir, de la toma del sistema de justicia se produce con el proceso constituyente. Esto hay que entenderlo, hay que entenderlo. Chávez tenía una claridad suprema de que tenía que tomar el sistema de justicia y que esa era la única forma de que no se le contrariaran las decisiones. Y esa es la razón por la que se creó, y esto debe recordarlo a los venezolanos, por eso son tan peligrosas las constituyentes en determinados momentos políticos, el llamado Congresillo. Y el Congresillo creó una cosa que se llamaba la Comisión Judicial. 1.600 jueces fueron destituidos, jueces de carreras en ese momento. Y esa es la razón por la cual se hizo una toma del sistema de justicia que implicaba que no se contrariaran las decisiones del Ejecutivo. Todas las instituciones fueron cayendo. Yo coincido con lo que dice José Mario Graterol, está perfectamente acreditado, de hecho participé en la misión de determinación de hechos para tratar de llevar una progresión histórica y levantar la información que contribuyera a establecer que efectivamente el sistema de justicia no es tal, sino forma parte del entramado de persecución, porque el crimen de encarcelamiento no se puede cometer sin que tengas un sistema de justicia que ordene las detenciones. Aquí las personas pasan mucho tiempo detenidas y además las llevan al sistema de justicia y se sabe qué va a ocurrir. Bueno, Tarek William Saab, yo lo decía en estos días, recientemente ofreció la condena del caso de los drones antes de que empezaran las conclusiones. Es decir, ya están condenados antes de que empiecen las conclusiones. O casos como el de Carlos Lanz, que ya ofreció que van a quedar condenados cuando ni siquiera hay una investigación seria. Entonces, es absolutamente cierto, y hay muchas responsabilidades en esto. Quienes estamos en el sistema sabemos, o estuvimos en el sistema, sabemos plenamente cuáles fueron los actos y cuál fue la resistencia que hubo desde adentro para que eso ocurriera. Lo sabe también José Mario, que estuvo en la defensa pública y pudo ver actos, multiplicidad de actos que se ejecutaron y que están registrados en la historia. Y la historia se encargará de poner a cada quien en su lugar. Sí existe, no hay un sistema de justicia capaz de hacerle contención al poder y forman parte del mismo entramado, y en eso estamos absolutamente de acuerdo.
Bueno, y estamos contra la espada de la pared, estamos sin mirar la luz al final del túnel, Molly, y tú, como víctima, como tu familia completa, ya que tu hermano ha sido pues una pieza en la que se está muriendo, hay que decirlo de esta manera, de a poquito se está muriendo porque su salud precaria, deteriorada, con una edad que por supuesto no ayuda para nada y sin las condiciones humanas requeridas hasta en las guerras. Después de oír a José Mario Graterol y a Zahir, ¿cuál es la esperanza de realmente conseguir la libertad de tu hermano?
Como siempre lo digo, la esperanza siempre está allí, porque si no dejaría de luchar, y de intervenir y de denunciar, ¿no? Pero sí hay que gritar más fuerte todavía a la comunidad internacional, que está sorda, porque ellos hacen sus convenios y sus firmas y sus tratados y no están escuchando a las víctimas. Y sobre todo ahora en este momento que Venezuela es parte del Consejo de Derechos Humanos y manifestó el deseo de renovar por 2 años más. ¿Cómo es eso de que Venezuela va a renovar 2 años más si, como lo dijo la misma comisionada en su informe de ahorita, del 29 de junio, que Venezuela no respeta ni está cumpliendo con los procedimientos especiales del Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, quien determinó que mi hermano, y entre ellos son 10 militares, tienen decisión del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria que solicitó su libertad y no lo está cumpliendo? Además, no cumple con ningún acuerdo internacional, ni la Convención contra la Tortura, ni la Convención de Viena, porque mi hermano también es venezolano peruano, y no permiten el ingreso del cónsul del Perú, y también hay militares que tienen doble nacionalidad como española, portuguesa, húngara, italiana, y no les han dado protección consular. O sea, el gobierno hace lo que le da la gana. ¿Y dónde estamos nosotros, las víctimas representadas ahí? Se supone que hay una investigación en curso del fiscal y estamos solicitando que se nos escuche, que se nos escuche a las víctimas. Por supuesto que todo esto se está actualizando, porque esto es demostrar que se está violando la convención, el memorando de entendimiento. Es decir, no hay aplicación de la reforma del COP, no hay la independencia judicial, el actual presidente de la Corte Marcial es el exfiscal, que durante el 2017 y el 2021, fiscal militar, imputó aproximadamente 500 civiles y militares y aceptó civiles en los tribunales y no ha iniciado ni siquiera una sola investigación sobre las torturas. Este ministro de la Defensa acaba de ascender a 3 torturadores denunciados, como este Terán Hurtado, que es un general que estuvo director de la DGCIN e inauguró la Casa de los Sueños donde mi hermano estuvo detenido, un lugar de tortura que está en un sótano. Además está Belangola y está Blanco Hurtado, que también los ascendió, que son también torturadores denunciados y aparecen en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos. Entonces nosotros como víctimas tenemos la responsabilidad de no olvidarlos a ellos y de gritar más fuerte y de seguir insistiendo hasta que nos escuchen y que nos participen también y nos tomen en cuenta en todas esas negociaciones, porque es lo lógico, ¿no? O sea, los derechos humanos sirven para todo, Alejandro. Parece un comodín. Firmamos convenio en nombre de los derechos humanos, pero los que menos escuchan somos a nosotros. Nosotros no hemos estado ni en el diálogo, ni en esta parte de fiscal, ni con la señora Bachelet. Ella llegó y ya lleva el tercer plan de derechos humanos, tercer plan nacional de derechos humanos en Venezuela. Tercero. Y nosotros no sabemos de qué significa eso. Firmaron un memorando de entendimiento que tampoco lo han publicado. Sí sabemos lo que hizo el Consejo de Derechos Humanos, que hizo una resolución donde ella tiene una capacidad ilimitada para llegar a todas las víctimas y proteger a las víctimas de derechos humanos. ¿Y qué ha pasado entonces con mi hermano? ¿Qué hace Luis de la Sota preso y además 50 militares que tienen más de 2 años presos sin juicio? ¿Qué hace Luis de la Sota con denuncias de tortura? Es más, el secretario general de las Naciones Unidas solicitó su protección el año pasado y no lo han protegido.
Molly, perdona que te interrumpa. Hay que recordarle, recuerda que nuestra audiencia orgánica es el cubano dentro de la isla, aquel que le impide la información libre, y a todo el que nos pueda ver igualmente en cualquier parte del mundo, a donde de manera forzosa se han tenido que ir huyendo de la precaria condición de la isla en 63 años. ¿Qué hizo tu hermano para estar detrás de la reja y ser castigado de esta manera por la dictadura?
Mi hermano denunció a su jefe, o sea, en su cara le llamó ladrón. Un vicealmirante en ese momento estaba, el contraalmirante Ojeda Sojo. Mi hermano es un comando de operaciones especiales, estaba en Turiamo, y se estaba quejando de que el señor se estaba robando la comida de la tropa, unos pollos. Además utilizaba el personal de tropa para hacer una casa en la playa. Y no solamente eso, sino que todo el dinero para este equipamiento, que es de los comandos de operaciones especiales, pues no llegaba. Y todo aquel militar que en Venezuela se queje por corrupción o por apresto operacional, lo que sea, pues lo meten preso, lo torturan y lo dejan ahí años pagando una condena anticipada, esperando que se declare culpable. Eso fue lo que hizo mi hermano. Mi hermano estaba imputado por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Lo agarraron 2 días antes de las elecciones presidenciales de 2018 porque supuestamente estaba conspirando con la señora María Corina Machado, que es una dirigente de la oposición, y para impedir las elecciones presidenciales. 4 años después no le han podido demostrar ningún delito y por eso es que lo tienen sin juicio. Y además que mi hermano tiene todos los procedimientos y medidas internacionales para su protección y no las cumple.
Bueno, es importante aclarar, y que voy a hacerle la misma pregunta a José Amalio Graterol sobre la jueza Fiuni, cuál es su destino ahora, pero quiero combinarle a esa pregunta, José Amalio, otra cosa, que otro aspecto. Tú que representas en Estados Unidos al partido María Corina Machado, eres muy cercana a ella. María Corina Machado también creo que va a ir a estas elecciones primarias, cuando siempre las negó. Entonces, como que todo el mundo hace la comparsa, y perdonen el calificativo, para seguir con este sistema criminal conviviendo o cohabitando, ¿o me equivoco, José Amalio?
Voy a contestar 2 cositas, Alejandro. Primero, porque está muy interesante la pregunta que le hiciste a la señora Maurice de la Sota, y es que cómo se hace con este tema de los presos políticos. Mi recomendación, que lo viví en carne propia porque fui preso por denunciar lo que estaba ocurriendo en el régimen, y además llevé uno de los casos más emblemáticos de persecución política judicial, que es el caso de la juez María Lourdes Afiuni, es que no se callen. Es que no se callen los familiares de los presos políticos. Es que levanten la voz permanentemente los familiares de los presos políticos. El régimen tiene una táctica que es mandarle decir a las mamás, a los hermanos, a los hijos, que no hablen, que se queden calladitos, que va a salir. Cuando les digan que se queden calladitos, por favor, levanten más la voz. Digan las atrocidades que están ocurriendo. Síganle mostrando al mundo lo que está pasando con su familiar que está siendo torturado y encarcelado de forma arbitraria. Creo que es la mejor posición, porque solamente hay la esperanza de que salga en libertad porque ese preso político genere un costo político al régimen criminal que está en el poder. Si no le genera un costo político, a ellos poco le importa que esa persona se muera en una de las mazmorras de la organización criminal que está en el poder. Por relación al caso, el que me está señalando de María Corina Machado, efectivamente yo soy el coordinador de 20 Venezuela en los Estados Unidos, Creo que se está tomando por una vía que no es. Ella dijo que hay que derrotar, destronar al G4, que lamentablemente ha sido quien ha sido la cara de la oposición en Venezuela. Están incursos en problemas de corrupción, como por ejemplo monómeros, que han sido conviventes con el régimen, con el régimen criminal, y para poder derrotar al régimen criminal hay que sacar de la escena a quienes han mantenido al régimen criminal en el poder. Por eso María Corina dice que aceptaría ir a unas elecciones primarias siempre y cuando sean hechas de forma manual, no participe el CNE, no se utilice el Plan República y puedan votar los venezolanos que están en el extranjero. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que esa parte o ese apéndice del régimen criminal, que es el G4, jamás aceptará la posibilidad de que en Venezuela se pueda elegir de manera transparente y legal a un candidato, que en este caso María Corina no sería candidato, sería la representante de la oposición de Venezuela, si quedaría electa en eso. Entonces, en una hipotética posibilidad del que el G4, que es parte del entramado criminal del régimen que hay en Venezuela, aceptara las condiciones de María Corina, evidentemente que participaría. Pero, siendo realistas, sabiendo el dinero que hay por debajo mesa, además que lo muestran públicamente y lo tongonean,